Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Bueno, empezamos este espacio hoy en el programa trayendo un tema que bueno, es muy interesante porque creo que convive mucho con el mundo espiritual, y es esto de entender los logros espirituales y los logros materiales. ¿Son compatibles? ¿Se llevan bien? Leti, recién estábamos hablando de este tema, ¿no? Presentándolo, y se me ocurría de cuántas cosas a lo mejor están como mal ubicadas o mal acomodadas en nuestro sistema de creencias, que, bueno, que puede traer complicaciones, ¿no? De hecho, vamos a charlar sobre este tema de los logros con Daniel Ferminades, que ya lo tenemos en línea, y vamos a decir que Daniel es instructor espiritual, es argentino, y justamente hoy vamos a estar trayendo estas verdades, ¿no? Develadas desde la conciencia, que es la especialidad de Daniel, y vamos a compartirlas con todos, enfocado el tema de los logros materiales y logros espirituales. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
Muy bien, buenos días para todos. Gracias.
Bueno, arranquemos con este tema, y pensaba, ¿no? Si son compatibles o cómo hacer que sean compatibles, ¿no? Estos logros, cómo entender qué es un logro o cómo se considera un logro espiritual y cómo se considera, a lo mejor el material es más fácil de visualizar, pero ¿qué se entendería para empezar a ponernos en contexto un logro espiritual?
Y seguramente que dependiendo ya de nuestra evolución, la actual, de nuestro desarrollo espiritual, será también la visión que tengamos sobre la vida o el aspecto espiritual, ¿no? Y dependiendo también de esa claridad o de nuestra madurez o desarrollo espiritual, también será que irán surgiendo ante nuestros ojos distintos objetivos que vemos viable alcanzar o que vemos la necesidad de poder alcanzar y que hay que transitar un camino para ello. Y somos espíritus que no tenemos forma, pero a la vez tomamos una forma, que es la material, para poder expresarnos dentro de este mundo material, conocerlo, entenderlo, aprender a amarlo, asistirlo, ser parte de él, ¿no? Aprender, enriquecernos. La naturaleza está millones de años antes que nosotros apareciéramos dentro de este panorama, ¿no? Como humanos, entonces seguro tenemos mucho por aprender de ella, mucho que entender, y también seguro que también podemos ayudar a esta naturaleza. Si estamos atentos a desde dónde vienen los propósitos que seguimos, si son espirituales y los tenemos que plasmar en lo material, serán logros materiales que también lo serán a la vez espiritual. Si son objetivos materiales únicamente lo que tenemos y no estamos viendo la parte espiritual, podrán ser logros tal vez dentro de la materia, pero que no beneficien en sí al espíritu. Esto está en nosotros, que sepamos diferenciar, que sepamos ver, ¿no? Cuáles, claro, son los propósitos que seguimos.
Daniel, ¿sabes qué? Es mucho más claro visualizar los objetivos materiales, con lo cual cuando uno los alcanza es más fácil también de definir esos objetivos. ¿Y qué se entendería o cómo uno puede visualizar los logros, las metas o los objetivos espirituales? Porque a partir de ahí es que viene el logro también, ¿no?
Claro, por supuesto. Primero hay que tener lo más claro posible lo que estamos buscando, es decir, el objetivo para poder alcanzar el logro. Claro, hay que transitar un camino para llegar a eso y tomar conciencia de lo que... A ver, está todo como muy, muy confuso y hay muchas no sé, muchas puertas abiertas desde donde muchas personas hablan y expresan lo que es su parecer o su entendimiento al respecto de todo esto. Entonces, a veces al buscador se le genera confusión, porque es lo que dice aquel, es lo que dice este otro, es lo que yo pienso, la experiencia que estoy teniendo es distinta a lo que he escuchado, entonces esas cosas generan confusión. Pero si pensamos que el espíritu es eterno y que la vida en la materia es transitoria, tenemos que trabajar por lo que es eterno. Entonces, más tratar de enfocarnos y visualizar lo que puede ser eterno, y para mí, para sintetizarlo, el amor es algo, entiendo yo, que todos quisiéramos poder vivir por la eternidad, y por eso tenemos que trabajar, ¿no? Por ese amor, desde ese amor, y realizarnos en él. ¿Y cómo nos realizamos en él? ¿Cómo podemos llegar a permitirle al amor que obre milagros? Y bueno, dándole la posibilidad de que se exprese a través nuestro, de nosotros tomarlo como una parte de nosotros y expresarnos a través de él. Entonces, poner amor en lo que hacemos siempre que ponemos amor, que es con la persona con la que tenemos muchas cosas en común, con la que tenemos simpatía, con la persona que pensamos que puede ser una pareja para el resto de nuestra vida, o que ya estamos en pareja, es decir, o hacia nuestros hijos, nuestra familia. Este amor lo conocemos, medianamente lo entendemos, pero rara vez hay individuos que buscan de ir más allá, ¿no? Ese amor sin condiciones y sin límites. Sin límites es dar todo lo que tenemos y dar hacia donde hace falta. Es decir, pensar que lo valioso es el amor y que él tiene que llegar ahí en donde hace falta. Si tenemos esa visión de la vida, mientras vivimos la vida que vivimos, cada uno de nosotros, con la necesidad de tener que trabajar para ganarnos la vida, de movernos dentro de la sociedad, es decir, hay una cantidad de cosas que son del plano material que no están al margen de lo espiritual. Somos un espíritu que nos expresamos a través de la materia. Entonces, empezar a ordenar también la vida material y visualizar un poco, no tanto con los ojos físicos, ¿no?, sino un poco más con el corazón, ser un poco más sinceros con nosotros mismos y ver internamente cómo estamos con respecto a ese amor, ¿no? Si somos capaces de visualizar con amor el mundo, con comprensión, ¿no?, con compasión, o si de alguna manera estamos limitados por esa mirada amorosa. Todo esto hay que pensar un poco más en la necesidad del otro que en lo que yo puedo ganar a la hora de estar haciendo algo. Si empezamos a tener ese pensamiento que incluye un poco más a esa mirada espiritual de la vida, las cosas se van a empezar a hacer un poco más claras para nosotros. Porque si yo les dijera, si uno pudiese marcar ciertos lugares en el camino que son una referencia que todos pueden identificar, tal vez parecería que sería fácil, pero es algo que es muy personal, depende de la necesidad de cada uno dentro de esta escuela, de la condición que cada uno tiene, de la mirada que cada uno tiene, de lo que cada uno está necesitando, ¿no? Hay quien tiene hambre, hay quien tiene sed, hay quien tiene frío, es decir, hay quien se siente dolido y herido y necesita atención. Bueno, dependiendo de cada uno, dónde estamos, lo que tenemos que ver y tratar de ser sincero con nosotros mismos para sacar lo mejor de nosotros, y al ser sincero también poder identificar aquello que no está bueno en nosotros, porque si las cosas las abordamos desde el ego, como suele hacerse, siempre el culpable de lo que me está pasando es el otro. Si yo veo desde mi espíritu, puedo ver que hay responsables a veces de cosas que son injustas en la vida, pero más que estar juzgando lo que hacen los demás, tengo que estar siendo juez de mis actos y ver qué es lo que estoy haciendo. Bueno, en la medida que empiezo a tener una mirada un poco más amplia y no tan individualista, sino pensando en el bien común y no tanto en la conveniencia personal, es donde empiezo a incorporar un poco esa mirada espiritual. Hay personas que lo hacen y piensan que tienen esa mirada espiritual porque pertenecen y profesan y son fieles a alguna religión y sienten que desde ahí lo están haciendo, y perfectamente puede ser, pero de alguna manera hay que estar alineado, es decir, tiene que estar alineada las acciones con lo que se expresa verbalmente o con lo que se entiende intelectualmente, porque al fin y al cabo los frutos vamos a poder verlo y se van a poder multiplicar a partir de trabajar la tierra y de cuidar lo que va a germinar, lo que sembramos, lo que se tiene que desarrollar y aprender en ese proceso. Entonces nos pueden ayudar, puede que a veces nos sintamos y estemos solos, pero hay que tratar siempre de salir adelante.
Sí, Daniel, los logros en la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual en sí, ¿nos lleva hacia la austeridad? Porque, por eso quiero encontrar esto, si los logros materiales vienen tomados de la mano de los logros espirituales o viceversa, pero me pregunto también si los logros espirituales, este andar en el camino espiritual, en realidad nos lleva a un camino más austero, en donde el logro es el desapego de lo material, ¿no? O sea, es como sin esa gran necesidad de lo material.
Gran necesidad, y puede ser también dependencia, ¿no? Porque a veces sin ese claro. apoyo y posesión de lo material nos sentimos capaces de seguir avanzando o de dar un paso más allá. Ese desapego no es deshacerse de todo lo material, sino que se trata de saber administrar lo que tenemos materialmente y lo que generamos, tal vez como un ingreso material o un crecimiento material. Porque, Jesús es un ejemplo, por ejemplo, para los cristianos, de desprendimiento. Pero ustedes se imaginan si él hubiese tomado una vida más humana, de conformar una familia, por ejemplo, que por ahí algunos dicen que lo hizo, pero bueno, imaginemos que sí, él no hubiese tenido la libertad de poder moverse como lo tuvo sin tener ese compromiso familiar, de tener que estar cuidando aquello que de alguna manera formó, o él forma parte, que es una familia, ¿no? Una esposa, hijo, una propiedad que hay que cuidar, que hay que mantener, que hay que sostener. Él tomó una decisión. Esta decisión la podemos tomar cualquiera. En donde sentimos que no necesitamos de bienes materiales, podemos tomar del mundo lo que necesitamos. Pero naturalmente va a llevar a la austeridad. ¿En qué sentido? El desarrollo. Ahí dejando de lado tantas cosas que estamos consumiendo que en realidad no son necesarias. Simplemente es para entretenerlo, para tratar de mantenernos en un estado o una sensación de estar bien, porque obtuvimos lo que buscábamos y lo que queríamos, y entonces un poco me parece nos autoengañamos con el estado emocional de bienestar o de euforia por tener constantemente cosas que procesar, pero no crecemos interiormente. Entonces, naturalmente vamos a ir dejando lo que no necesitamos. Pero no es que siguiendo el camino espiritual hay que abandonar lo material, porque eso para mí es desequilibrio, ¿no? Es decir, nos va a llevar a un desequilibrio, porque nos vamos claro, a ir a un extremo.
Lo planteaba Daniel, no tanto como abandonar, sino la digamos, como forma parte de ese crecimiento espiritual, ese desapego y esa menor necesidad de lo material, no con el, no como sacrificio, como están mencionando acá algunos, no como un sacrificio que yo tenga que dejarlo porque soy espiritual, sino que algo que se da casi por añadidura, solito, cómodo, ¿no? Sí. donde mi necesidad no está en el afuera, sino, digamos, mi sentir está más conmigo, ¿no? En el proceso interno.
Totalmente, totalmente. Eso es tal cual como lo describiste. Es decir, en la medida, porque en la medida que uno va creciendo, va dejando de lado lo que en otro momento pudo ir necesitando. Yo digo, si fuera creciendo, por ejemplo, vamos dejando lo que en su momento usábamos como juguete y nos entretenía, ahora ya no lo necesitamos porque estamos siendo más adultos, teniendo necesidades diferentes. Y en la medida que crecemos en lo espiritual, más nos acercamos conscientemente al mundo al que pertenece el espíritu. Y entonces empieza a naturalmente dejar de lado tantas ambiciones que tiene de aferrarse y de abrazar cosas materiales que son de este mundo por el que transitamos brevemente. Primero hay que aprender a amarla. Cuando uno la ama, aprende y entiende que debe dejarla libre. Cuando uno no ama libremente y abiertamente, es en donde uno quiere poseer y quiere uno sentirse seguro al ser poseedor de poder tener ese contacto bien directo que uno puede administrar para cuando uno necesita sentir ese amor, ¿no? A veces de una ida y vuelta. Pero sí, naturalmente, a medida que vamos a ir creciendo, empezamos a dejar de tener muchas necesidades que son de la materia y dejamos de estar aspirando a esto. Hay mucha gente que lo puede sentir, pero tal vez a mucha gente le cuesta entregarse a esto, porque también eso naturalmente nos va a estar alejando de otras personas, del ambiente social al que estamos perteneciendo, porque en donde compartimos con amigos la pasión por estar juntos un día de la semana y compartir libremente, ¿no? Una linda comida, unas lindas charlas, empezamos a darnos cuenta que las charlas no son más que eso, sino que no conducen a nada, sino que no cambiamos nada a partir de hablar, y uno dice, ¿para qué estoy hablando, no? Y comer es más de lo que necesito, entonces me tengo que medir. Empiezo a ver que hay cosas que yo dejo de necesitar, entonces ya dejo de necesitar de formar parte o de disfrutar de lo que antes disfrutaba. Esto naturalmente comienza a alejarme, ¿no? Yo particularmente, para no estar poniendo hipotéticas así imágenes, sino que yo empecé a necesitar cuando en mi despertar hacer silencio. Y para hacer silencio buscaba lugares donde la expresión fuese la natural y no de personas que se dejan llevar por sus impulsos, así como yo mismo lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, mi impulso me conducía a buscar ese silencio. Pero empecé a enriquecerme mucho en ese silencio, porque había reflexiones, porque había claridad, porque había una mirada distinta que era la mía, sin tanta influencia de otros alrededor. Y como me empecé a sentir bien en torno a eso y empecé a tener resultados, ¿no? A cosechar dentro de lo que sembraba en esos tiempos, es en donde comencé también a apartarme naturalmente o a dejar de tener la necesidad de frecuentar ese grupo de personas que yo llamaba amigos. Amigos porque teníamos muchas cosas en común, ¿no? Pero a la hora de acompañar y de compartirles, empecé a ver que no era tanta la amistad que teníamos, porque empezaron a criticar cosas que yo hacía, que era distinta a la que hacía siempre el grupo. Es que el que cambió fui yo, no ellos. Entonces el que estaba mal era yo, no ellos. Desde la mirada de ellos, ¿no? Yo me sentía bien. Pero bueno, al final empezamos a apartarnos. Y esto es algo que asusta a muchos. Digo esto porque nos va a pasar, nos está pasando, muchos lo han pasado, lo han vivido, y ahí es donde viene una encrucijada, ¿no? Porque ¿qué hago? Yo no quiero dejar de frecuentar mis amigos, lo que quiero es dejar de consumir lo que no necesito. Quiero dejar de aspirar, dedicar mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo para conseguir o conquistar cosas materiales que ya no necesito y no me parecen de valor, como en otro momento sí me lo parecieron. Pero son cosas personales que, sobre todo, tendríamos que aprender a manejarla con discreción. Porque cuando, por ejemplo, vuelvo a lo mío personal, cuando yo cerraba la boca, no tenía resistencias o oposición en mi grupo de amigos. Pero cuando abría la boca y expresaba lo que pensaba y lo que sentía, que en realidad era resultado de mi experiencia, ellos solían no comprender porque no era su experiencia. Entonces el confundido era yo. Y eso me generaba de alguna manera complicaciones para salir adelante. Entonces hay que aprender a hacer silencio en todo esto, ¿no? Es un cambio interno, es un cambio personal. Al fin es, y estamos hablando de buscar logros espirituales y en todo caso también logros que reflejen en lo material ese progreso espiritual, pero es algo que es personal. Y nosotros nos vamos a estar enfocando en que esos logros puedan llegar a beneficiar a todos, no solo a nosotros, para diferenciarnos del resto. Entonces, estas cosas que son tan particulares y tan abiertas a lo universal, es decir, al común de la vida, no es comprendida por todos. Y entonces, bueno, mucha gente se asusta, teme de eso. Los que nos aman se preocupan por nosotros y nos saben que tal vez estamos mejor que antes, pero por el hecho de que ellos no lo viven a conciencia.
Daniel, ¿sabes qué pensaba en todo esto que relatabas acerca de un concepto que está muy en boga, que es la libertad financiera? Que si bien podríamos reducirlo a libertad, ¿no? Que es un logro espiritual, pero también material. Es como que van de la mano. Digo, si podemos asociarlo, ¿no? Con abundancia también, porque es estar libres, no sé si es solamente desapegados, es necesito lo que sea que necesite, lo recibo en el momento perfecto, conectado con mi espiritualidad.
Claro, un poco más abiertos y entregados a la buena de Dios. Esto suena muy mal en lo material, porque en lo material parece que la vida de esa sería desastrosa si uno no programa, no proyecta, no se organiza, ¿no? Experiencias, por ejemplo, en meditación de saliendo de mi cuerpo, estar en el espacio. Y eso, estar en el espacio, ver estrellas por todas partes alrededor mío. Lo primero que sentí, esto los cuento para justamente manifestar lo atado que estamos a los materiales. Lo primero que pasó en esa experiencia primera fue el susto que me pegué al mirar hacia abajo, o sea, hacia el lado de mis pies, porque en el universo no hay abajo, es el todo, ¿no? El abajo es a partir de que estamos parados en una tierra, pero en ese lugar yo fui con la conciencia de este mundo material y miré hacia abajo, porque es lo primero que vi estando en el espacio, y no tenía una tierra donde estar pisado, donde pisar. Yo no me sentí ni de cabeza, ni parado, ni de costado, es decir, estaba en el espacio. Pero quiero decirles cómo uno se aferra a las cosas materiales y depende de ello. Y yo ahí experimenté la libertad de poder desplazarme en ese espacio, pero de alguna manera el temor de no tener a dónde ir o un lugar al que pertenecer. Esto que fue una experiencia personal, lo quería transmitir por el hecho de, justamente, en la medida que vamos creciendo, vamos dejando cosas atrás. Y tenemos la posibilidad de ser libres, como justamente manifestaba Leti, ser libres, pero queremos estar atados, queremos estar aferrados, queremos seguridades, ¿no? Pero son seguridades de conquistas muy pequeñas que se pueden alcanzar dentro de este plano material. Y entonces nos ponemos de acuerdo entre las personas para ver si estamos bien o si estamos mal en lo que estamos haciendo, pero no nos damos la libertad de nuestra individualidad de hacer una experiencia personal. Entonces, nos ponemos de acuerdo para definir dónde están los límites y todos tenemos que ver que los límites están ahí donde los pusimos o decidimos que estén, y no nos damos la libertad de ir más allá. Entonces, en la medida que vamos teniendo libertad, esa libertad también conlleva tener y tomar esto con responsabilidad y saber administrar lo que vamos encontrando, lo que vamos viviendo, lo que vamos teniendo, ¿no? Esto que les acabo de contar, yo no soy de estar contándolo mucho, y en la época en la que yo pasé eso, hace ya muchos años, menos, porque ya me estarían entrevistando en un manicomio, no era algo en ese momento que se pudiese hablar abiertamente. Hoy tampoco es algo que esté tan fácil y tomado bien por cualquiera, pero en definitiva es mi experiencia. Yo, no es que mi experiencia valga más que la de nadie, simplemente quiero compartirles desde mi experiencia lo que es tener libertad y cómo nos presiona la propia mente, que quiere estar aferrándose a cada cosa material que puede, que considere de valor, para sentirse anclado y para tener ese sentido de pertenencia y de poder administrar, ¿no? Y de hacer y marcar diferencias con otros. Pero es el ego yo nos separa. Si cada uno de nosotros decimos yo y trabajo para la conveniencia personal, tratamos de tomar cosas del mundo para el beneficio personal, pero eso, aunque parezca bueno para nosotros, no resulta bueno para la sociedad en sí, ¿no? Si hay hambre y un pueblo tiene hambre y todos salen a buscar comida para sí, van a terminar muchas veces enfrentándose para poder tomar lo que les conviene a cada uno. Si se ponen de acuerdo para administrar lo que hay, para que a nadie le falte, y trabajar en conjunto para que haya más, es otra cosa. Pero eso es más difícil, aunque es lo lógico. Pero ¿por qué no se da esto en lo común, en el común de las personas? Porque las personas se ponen de acuerdo para nivelar hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría no podemos. Y si nosotros no podemos, nadie puede. Entonces, nadie claro. Tiene la libertad, nadie se da ese lugar. Entonces, la libertad es algo que tiene que ir surgiendo del individuo. No es algo que un día lo vamos a alcanzar todos de un día para el otro. Es decir, de a poco habrá más individuos que vayan sintiendo esa libertad para expresarse con respeto por la vida de todos. Y entonces esto va a empezar a llegar a la vida de otros a través de sus acciones, de sus ejemplos, que serán tomados por aquellos que vean en eso un ejemplo. Hay gente que no ve ejemplo en la libertad. Hay gente que quiere estar cautiva, ¿no? Que quiere pertenecer al mundo material que está y vivir soñando y poseyendo cada vez más cosas y trabajando más para mantener todo aquello que ingresa dentro de sus arcas.
Claro. Daniel, ¿y cómo sabemos cuál es ese sano equilibrio o que nuestro GPS nos está llevando de alguna manera por el camino de mayor equilibrio, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué observamos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué observamos? ¿Cómo están nuestros logros materiales? ¿No? Porque también si pasamos necesidades, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, ¿a dónde poner la mirada como para decir, bueno, estoy haciendo siempre una especie de retrospectiva sobre mi propia vida?
Bueno, un poco repito, somos un espíritu que nos expresamos a través de la materia. Entonces, si la mirada está desde el espíritu y a través de la materia buscamos concretar los objetivos que persigue el espíritu, vamos a poder medianamente transitar llevando un equilibrio si estamos atentos a no irnos hacia ningún extremo. Entonces, nunca va a haber equilibrio si uno piensa solo en lo espiritual y hace un lado lo material, ni si solo piensa en lo material y se olvida de lo espiritual, porque son extremos. Pero son extremos de la misma esencia. El espíritu se manifiesta en la materia, y la materia es una expresión más densa del espíritu, pero no es que sea ajena al espíritu. Entonces, lo creado es creado por el espíritu. Uno se tiene que hacer responsable de lo que uno está creando. ¿Cómo hago para mantenerme en equilibrio? Tratar de no caer. ¿Cómo consigo no caer y no dejarme llevar por la atracción que siento a veces por irme hacia esos extremos? Entonces, es que es difícil llevar en palabras esto, ¿no? Porque si estuviésemos caminando o veo a alguien caminando por una cuerda floja y está ahí amagando caer, y yo, ¿cómo le digo que haga equilibrio, ¿no? Porque eso es algo que se consigue con práctica. La cuestión es que lo que él está consiguiendo, o que pretendiendo, perdón, con el equilibrio es no caer. Entonces no tenemos que caer hacia esos extremos. Y el mundo alrededor está generando muchas cosas que pueden distraernos. Y con el solo hecho de ponerle atención nos puede atraer. Y con el hecho de que nos atraiga, si nosotros le dedicamos más tiempo del necesario, puede querer absorbernos, ¿no? Y entonces, bueno, terminamos cayendo. Si voy, para mantener equilibrio es costoso porque el camino es angosto. Si yo dejo de mirar el camino y miro los costados, probablemente me caiga. Entonces hay que estar atento por donde estamos caminando. Mirar lo que pasa alrededor, pero ver la ruta por la que transitamos, ¿no? Cuando uno conduce pasa esto, uno está mirando los carteles de advertencia, uno está viendo caminos que se cruzan, otros que están transitando alrededor de uno, unos van, otros vienen, uno está mirando mucho, pero uno se tiene que mantener dentro de su carril. Entonces miro lo que hay alrededor, pero estoy más atento a lo que estoy haciendo. Pero no debe ser, a ver, desde la mirada espiritual, porque esto puede convertirse en una mirada egoísta, desde donde yo estoy mirando lo que a mí me conviene y no me interesa lo que hacen los demás. Entonces no es un progreso, un desarrollo, un avance espiritual, sino de alguna manera está queriendo espiritualizar el ego, pero el ego siempre nos separa. Entonces es algo que hay que trascender. Para trascender hay que transitarlo, hay que aprender de él y hay que aprender a dejarlo atrás, todo aquello que nos separe del resto. Entonces, estar atento a dedicar más tiempo del que le podamos estar dedicando hoy a hacer algo que sea para el bien común y no tan solo estar dedicando el tiempo para hacer algo que me convenga a mí o que me convenga y le convenga a los que yo amo y el resto que arregle su vida como pueda. Entonces, bueno, empezar a mirar un poco más esto, que mi tiempo puede ser mucho más valioso cuando lo estoy dedicando a hacer algo que no solo me beneficia a mí, sino también a los demás.
Bien, ¿puedo sumar un comentario más? Acá un oyente dice, la carencia de amor es miedo, dice Imelda. Y la carencia de amor es la cuna de la carencia material, dice Azucena. ¿Lo podemos conectar también, este sentido, en la parte emocional?
Sí, claro. El temor es a lo desconocido y hay mucho que falta por conocer. Estamos en una escuela, venimos a aprender muchas cosas y muchas cosas que hemos aprendido tendríamos que dedicar tiempo a compartirlas con aquellos que están también en la escuela aprendiendo. Y eso hace que nos fortalezcamos cada vez más en el amor, en la medida que se multiplica lo que pudimos tomar de la vida o lo que la vida nos dio amorosamente. Digo nos dio amorosamente porque no nos pone condiciones, no le pone precio a las cosas que son de valor la vida. Nosotros después, cuando las hacemos nuestras y la tomamos con el ego y pensamos que podemos administrarla porque es nuestra propiedad, es en donde queremos ponerle valor. Valor material, quiero decir. Pero en realidad tiene un valor universal y eso hay que administrarlo con amor. Y el amor está en cada uno de nosotros y no puede desarrollarse justamente si tememos a lo que podemos encontrar a la hora de estar expresando ese amor y de abrir, ¿no? Entonces, venimos a la escuela con mucha ignorancia y hay mucho por conocer. Y el temor es a lo desconocido, la cura para el temor es el conocimiento. Entonces, tenemos que buscar de conocer lo que ignoramos y aprender a amar todo lo que hacemos, aprender a hacer con amor todo lo que hacemos. Porque cada vez que hacemos algo con amor, estamos sembrando a través de un acto ese amor. Y si lo sembramos, puede lógicamente, y lo cuidamos, germinar, desarrollarse, fructificar, es decir, multiplicarse para alimentar a otros. No solamente yo obtengo alimento de lo que hice, sino que puedo compartir con otros porque produce más de lo que necesito. Pero en definitiva, todo eso es a partir de la experiencia personal y para poder animarse a hacer esto, sí.
Claro, ahora, Daniel, hay una diferencia entre, siento yo, ¿no? Un poco así escuchando, viendo los comentarios y también lo que estás trayendo. Como una diferencia entre la verdadera carencia, me faltan recursos, me falta comida, y la sensación de carencia, ¿no? Porque esa sensación de carencia muchas veces no nos falta pero en realidad nos faltan cosas que quisiéramos tener, digamos. Ahí es un límite entre que el desarrollo del mundo espiritual hace, y lo pongo como interrogante también, hace que no nos falte nada en un punto.
Claro, lo que pasa es que en la medida que vamos tomando conciencia, aprendemos a distinguir entre lo que deseamos y lo que necesitamos.
Exacto,
Porque
eso.
cuando uno va al mercado puede desear muchas cosas, porque hay tantas cosas que se ofrecen, están ahí en las góndolas, y en la medida que uno camina entre las góndolas y dice, uy, esto, qué bien que me vendría, me podría servir, qué útil que sería, o para qué será, qué lindo que es, y ni siquiera sé para qué sirve. Pero si yo voy y salgo a la vida, como he dicho tantas veces, con la lista hecha de qué es lo que necesito del mercado, no me distraigo tanto mirando cosas que no necesito porque sé que necesito. Y no deseo lo que no necesito, porque ¿para qué quiero tener lo que no necesito? Vamos sabiendo ubicarnos en nuestro lugar en la medida que vamos teniendo más conciencia. Y la conciencia la vamos adquiriendo en la medida que llevamos a la práctica lo que sabemos.
Tal cual.
A ver, cuando terminemos este encuentro que estamos teniendo en este momento, uno no sale consciente por haber escuchado las cosas. Uno sale tal vez con conocimientos. Y si de esos conocimientos uno comparte algo que lo siente lógico, como que es coherente lo que se está diciendo con lo que siento y pienso que se debe hacer, tengo que llevarlo a la práctica para ver los resultados y ahí tomo conciencia, ¿no? Entonces, esto es paso a paso, ¿no? Hay muchas cosas que no las podemos resolver simplemente teniendo una buena respuesta de otra persona, quiero decir.
Claro.
Lo mejor es la respuesta en los hechos, ¿no?
Bueno,
Yo
llegamos a la
puedo.
conclusión que los deseos entonces son un palo en la rueda, claramente.
Cuando son desmedidos, sí, ¿no?
Sí.
Yo deseo que en el
Empiezan de a
mundo reine
poquito.
el amor.
Empiezan como de a poquito los deseos, qué sé yo, no sé.
Sí, dependerá de la persona. Por eso decía, yo deseo que en el mundo reine el amor. Pero por más que yo lo desee, en el mundo no va a reinar el amor porque yo lo deseo. Para que esto se convierta en una realidad, no está en mis manos, esto yo debo de entender, sino que en mis manos está hacer todo lo posible para que el amor pueda llegar a la vida de todos. Entonces, ¿cómo hago esto? Y bueno, en mi relación tan pequeña y limitada de mi ambiente social, busco de expresar amor en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, a ver, una cosa es desear que en el mundo haya amor y abocarse a trabajar con esto, y otra cosa es desear cosas materiales que constantemente aparecen y nunca termino de saciarme, porque cuando tengo el último teléfono, al rato que lo tengo ya sale el nuevo que viene, que trae otras cosas que mejoran a este y ya lo deseo. Pero, es decir, hay muchas cosas materiales que desear, pero entendamos esto, yo quiero transmitirle algo, pero somos espíritus y no pertenecemos a este mundo, estamos de paso. Y si deseamos cosas de este mundo, eso nos vuelve a traer a este mundo, porque aquí está lo que deseamos. Entonces, tratemos de enfocarnos, esto sería un trabajo personal de cada uno, en ver qué será de valor en los cielos para poder vivir una vida rica ahí cuando partimos de este mundo, ¿no? En cambio, si nos enfocamos en las cosas materiales y nos olvidamos de lo espiritual, cuando volvemos a aquel lugar que pertenecemos, volvemos con pobreza, porque poco nos enriquecimos. Allá vale mucho el conocimiento, vale mucho la conciencia, allá vale mucho lo que pudimos aprender en la escuela, lo que pudimos entender. Si no lo estudiamos, difícilmente lo podamos entender, difícilmente lo podamos valorar. Si no lo valoramos, difícilmente le dediquemos tiempo a trabajar por ello y a multiplicarlo. Entonces, bueno, estamos en la escuela, hay que estudiar, no
Claro.
importa la hora a la que estemos, seguimos en la escuela, mientras dormimos, mientras hacemos otras cosas materiales, seguimos en la escuela, podemos aprender. Tratemos de aprender que esto es algo que pocos se proponen, tratemos de aprender a dar, aprender a dar lo mejor de nosotros, aprender a estar atentos a que no salga de nosotros aquello que pueda contaminar. Eso depende de nosotros, no dejarnos llevar por los impulsos de la naturaleza descontrolada, sino poner orden en nuestra vida. Entonces, hay muchas cosas por aprender desde una mirada espiritual que benefician al espíritu aquí en la tierra, en la vida material que tenemos y que estamos atravesando, y allá en la vida eterna que el espíritu tiene, ¿no? Es decir, lo que es rico y lo que es de valor es todo aquello que se puede sostener por la eternidad. Las cosas del mundo, muchas de ellas son pasajeras. No quiere decir que no tengan valor, pero tienen también un valor transitorio. El bote vale cuando tengo que cruzar el río. Cuando terminé de cruzar el río, el bote ya no lo necesito.
Es verdad eso. Qué buen ejemplo. Me encantó. Daniel, nos tenemos que ir despidiendo, cerrando el espacio. Acá hermosos comentarios han llegado a lo largo de esta charla. Algunos te los pudimos acercar. El tema creo que da para más incluso, así que tal vez podamos continuarlo en eso, porque acá mencionaban justamente alguien sobre la cultura del consumo, ¿no? Como también en la sociedad que vivimos es una invitación, ¿no? Permanente, invitación, manipulación, pongámosle varios títulos a eso, que en realidad nos saca, ¿no? Nos saca del camino un poco. Bueno, vamos a charlarlo en otro momento, Daniel. Vamos a compartir, no, Leti, las vías de contacto, las redes, acá gente de la escuela que también está acompañando en la charla. Vamos a decirlo, así podemos, ¿por qué no? En otro espacio, en otro contexto, seguir con este tipo de reflexiones importantes y enseñanzas de Daniel.
Así es. El sitio web es www.impulsodeunanuevavida.org, Instagram, Facebook, YouTube, @impulsodeunanuevavida y el WhatsApp 343-5301-555 de Entre Ríos, Paraná.
Genial. Bueno, Daniel, gracias por todo. Un gusto haberte visto y haber compartido contigo esta hermosa charla. Ya será para un encuentro para otro momento. Gracias a todos los aportes, de verdad, tan valiosos. Y bueno, con esto nos despedimos.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.